Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org.
Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Good.
Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman.
El destacado de la semana.
Medio Oriente.
A top Syrian general responsible for preventing military defections has...
Un alto jerarca sirio encargado de prevenir la deserción de militares desertó él mismo y se pasó a la oposición siria. El general Abdul al-Jalal, jefe de la policía militar siria, cruzó la frontera hacia el vecino país de Turquía en desafiante ruptura con el régimen del presidente sirio Bashar al-Assad. En un comunicado dirigido a la red de noticias Al Arabiya, Jalal acusó al ejército sirio de haberse puesto en contra del pueblo de Siria. El general Abdul al-Jalal expresó:
I am Major General Abdul Aziz.
Soy el general de división Abdul Aziz Yassem al-Jalal, jefe de la policía militar de Siria. Me declaro en deserción del ejército del régimen de gobierno debido a su desviación de su misión fundamental de proteger a la nación y debido a su transformación en escuadrones de muerte y destrucción.
Jalal's departure marks a key setback for the Assad regime.
El alejamiento de Jalal constituye un golpe clave para el régimen de Assad, dado que era el encargado de impedir deserciones y de supervisar el encarcelamiento de civiles disidentes.
Egyptian President Mohamed Morsi has made a renewed call for national dialogue.
El presidente de Egipto, Mohamed Morsi, efectuó un nuevo llamado al diálogo nacional tras la entrada en vigor de la nueva constitución egipcia. En su primer discurso nacional, luego de la promulgación de la constitución, Morsi llamó a la unidad tras el referéndum que dividió al país. El presidente Morsi declaró:
debido a este resultado y a fin de construir el país, debemos unirnos, para lo cual el diálogo se ha transformado en una necesidad sin cuya satisfacción no podemos continuar. En este marco, todos buscamos un diálogo de unidad nacional sobre temas que enfrentaremos en el futuro.
President Morsi spoke after Egypt's upper house of parliament held.
Las declaraciones de Morsi tuvieron lugar luego de que la Cámara Alta del Parlamento Egipcio sesionara por primera vez tras la aprobación de la Constitución. Líderes de la oposición egipcia prometieron continuar con sus manifestaciones contra Morsi y calificaron al proceso constitucional de injusto y con demasiada tendencia a las normas musulmanas. Durante una conferencia de prensa, un vocero del Frente de Salvación Nacional convocó a otra manifestación para el 25 de enero, fecha del segundo aniversario de la Revolución Egipcia. Hussein Abdel Ghani declaró:
el Frente reitera su rechazo a la actual conformación de la Cámara Alta del Parlamento, a las políticas de entrega de sobornos, a los botines de guerra y al diálogo deshonesto que se ha instalado desde hace algún tiempo en la presidencia y que es un diálogo a través de la sumisión que carece de un mínimo de seriedad. A este respecto, el Frente llama al pueblo, en su espíritu revolucionario, a manifestarse contra la legitimidad de esta constitución en el segundo aniversario de la Gran Revolución del 25 de enero, en la capital de la revolución, la Plaza Tahrir.
Estados Unidos reconoció por primera vez haber llevado a cabo un ataque con avión no tripulado el pasado mes de septiembre que causó la muerte a 11 personas en Yemen. Las víctimas viajaban amontonadas en un camión que transitaba por una carretera en el desierto en el pueblo de Rada cuando recibieron el impacto de un misil. Entre los muertos había 3 niños. El periódico Washington Post informa que el gobierno yemení intentó ocultar la responsabilidad de Estados Unidos en el ataque al asumir haberlo perpetrado. Por otra parte, el gobierno yemení había declarado inicialmente que a causa del ataque solo habían fallecido militantes. Sin embargo, se vieron obligados a retractarse de sus declaraciones luego de que los dolientes de las víctimas intentaran llevar los cuerpos sin vida hasta la entrada de la residencia presidencial. Según el Washington Post, el ataque tuvo un efecto devastador en la comunidad de Rada y desde entonces los militantes de zonas vecinas obtuvieron más reclutas para su lucha contra el gobierno de Yemen, que cuenta con apoyo estadounidense. Cables diplomáticos publicados por WikiLeaks en el año 2010 muestran de qué manera los gobiernos de Estados Unidos y de Yemen han encubierto sistemáticamente la utilización de aeronaves de guerra estadounidenses para efectuar bombardeos en Yemen. Según el Centro de Periodismo de Investigación, las operaciones encubiertas estadounidenses llevadas a cabo en Yemen en la última década han causado la muerte de aproximadamente 171 civiles, entre ellos 35 niños.
Asia Central.
New figures show publicly known U.S. drone strikes.
Nuevas cifras muestran que este año se redujeron los ataques conocidos públicamente de aviones no tripulados estadounidenses en Pakistán, mientras que aumentaron radicalmente en Yemen. Según la New America Foundation, el número de ataques confirmados de aviones no tripulados se redujo de 72 a 46 en Pakistán, mientras que aumentó de 18 a 53 en Yemen.
Iran is accusing the U.S. and Israel of waging a new round of cyber war.
Irán acusa a Estados Unidos e Israel de entablar una nueva guerra cibernética en contra de sus sistemas informáticos internos. El gobierno iraní denunció el intento reciente por parte de hackers de interrumpir las redes informáticas de una provincia del sur y del Ministerio de Cultura Nacional. Si se confirma, el hackeo sería el ataque cibernético más reciente por parte de Estados Unidos e Israel en contra de Irán, desde la operación que interrumpió las instalaciones nucleares iraníes y liberó el virus informático Stuxnet a nivel mundial. Se cree que la campaña cibernética del gobierno de Obama en Irán es el primer esfuerzo sostenido por parte de un país para destruir la infraestructura de otro a través de ataques a sus sistemas informáticos. Al menos 4 personas murieron y varias resultaron heridas en un atentado suicida con coche bomba en una base estadounidense en el este de Afganistán. Se cree que las víctimas eran ciudadanos afganos. El ataque se produjo 2 días después de que una oficial de la policía afgana asesinara a un funcionario estadounidense en la jefatura de policía de la capital, Kabul. Estados Unidos. Se llevó a cabo el último de los funerales de las 27 víctimas de la masacre de Newtown, el peor tiroteo en una escuela primaria que haya tenido lugar en la historia de Estados Unidos. El pasado viernes se realizó un momento de silencio ante el memorial de Newtown y en el resto del país, en conmemoración de la primera semana transcurrida desde el asesinato de 20 niños y 7 adultos. En Navidad, habitantes de zonas vecinas llegaron hasta el memorial de Newtown para honrar a las víctimas. Sandra Johnson expresó: es Navidad y como madre no podía celebrar sino venir y honrar a estos niños y adultos. Llegó al corazón de todos y simplemente no podía continuar. Vine esta mañana temprano a rezar. Jesús Carrión afirmó:
queríamos contribuir y traer algunos ositos de peluche para las familias de estos niños y maestros que no están aquí hoy debido a este trágico incidente, por lo que simplemente queríamos venir y brindar nuestro apoyo a las familias. Obviamente nunca será lo mismo para ellos. Las fiestas nunca volverán a serlo.
The National Rifle Association has broken a lengthy silence following the
La Asociación Nacional del Rifle, NRA, por su sigla en inglés, rompió el largo silencio que mantuvo tras la masacre de Newtown con un llamado al despliegue de guardias armados en cada escuela estadounidense. El director ejecutivo de la NRA, Wayne LaPierre, anunció la propuesta durante una conferencia de prensa muy esperada que tuvo lugar el pasado viernes al conmemorarse una semana de la masacre de Newtown. LaPierre expresó:
the only thing
lo único que detiene a un hombre malo armado es un hombre bueno armado. Exhorto al Congreso en el día de hoy a que actúe de inmediato y a que haga lo que sea necesario para colocar oficiales de policía armados en cada escuela de este país. Y los exhorto a hacerlo ahora para garantizar la seguridad de nuestros hijos cuando regresen a la escuela en enero.
NRA chief Wayne LaPierre was interrupted by Code Pink protesters who
LaPierre se vio interrumpido por manifestantes de la organización Code Pink que portaban carteles que decían: la NRA está matando a nuestros niños y NRA, sangre en nuestras manos. La NRA realizó sus declaraciones tras el silencio que mantuvo durante los días siguientes a la masacre de Newtown con un cese de publicaciones en sus páginas de Facebook y Twitter. Durante los días previos a su llamado a desplegar guardias armados en las escuelas, la NRA había prometido revelar lo que calificó de contribuciones significativas al debate sobre control de armas. Tras haber suscitado un torrente de críticas, LaPierre asistió el domingo al programa Meet the Press de la cadena NBC y defendió su postura. Wayne LaPierre sostuvo:
si es una locura solicitar el despliegue de oficiales de policía y agentes de seguridad armados en nuestras escuelas para proteger a nuestros hijos, entonces llámeme loco. Les puedo decir que el pueblo estadounidense, que pienso que el pueblo estadounidense, considera una locura no hacerlo. Es lo que mantendría a la gente segura y la NRA va a intentar llevarlo a cabo.
En otro tiroteo fatal en el noreste, 2 bomberos fueron asesinados y otros 2 resultaron heridos en el estado de Nueva York el lunes por la noche cuando un hombre armado los emboscó mientras ingresaban a su casa en llamas. La policía afirma que William Spengler prendió fuego a su casa y luego disparó contra los bomberos que llegaron al lugar. Spengler se disparó a sí mismo tras mantener un tiroteo con la policía. El jefe de policía de Webster, Nueva York, Gerald Pickering, sostuvo que Spengler estaba fuertemente armado y que dejó una escalofriante nota en la que se jactaba de asesinar personas. Pickering declaró:
estaba armado, se había provisto de tres armas diferentes y de un arsenal de municiones. Tenía un revólver calibre 38 Smith & Wesson, una escopeta Mossberg calibre 12 y un rifle 223 Bushmaster con supresor de fogonazos. Continúa la investigación y el rastreo del origen de las armas. Les voy a leer una de las oraciones extraídas de la nota impresa de tres páginas que refleja real y claramente sus intenciones, aunque no expresa los motivos. Todavía tengo que prepararme para ver qué parte del vecindario puedo incendiar y hacer lo que más me gusta, matar gente.
La policía afirma ahora haber hallado restos humanos en la vivienda que se cree pertenecen a la hermana de Spengler, que vivía allí con él. Spengler había cumplido ya una condena de 17 años de cárcel por el asesinato de su abuela. Los Ángeles llevó a cabo su programa anual de intercambio de armas el miércoles. El evento se realizó antes de lo previsto como consecuencia de la masacre de Newtown. El programa se desarrolla generalmente en mayo, pero el alcalde de Los Ángeles, Antonio Villaraigosa, dijo que decidió realizarlo en diciembre en parte debido a la falta de supervisión federal con respecto a las armas a nivel nacional. Antonio Villaraigosa dijo:
durante 8 años, el Senado ha negado la confirmación del director de la Oficina de Control de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego, organización cuyo mandato es aplicar estas leyes. La semana pasada, la Asociación Nacional del Rifle afirmó que deberíamos aplicar con mayor firmeza las leyes sobre armas, pero han realizado todos los esfuerzos posibles para impedir su aplicación, para tener un vacío legal que imposibilite hacerlo.
Propietarios de armas se les ofrecieron tarjetas con valor de hasta $200 en un supermercado local a cambio de sus armas. Hubo largas filas de personas y autos en lo que fue una convocatoria masiva, según funcionarios locales. Dos propietarios que aprovecharon el intercambio dijeron que la tragedia en Connecticut los impulsó a actuar. Un propietario de armas no identificado dijo:
en parte, pero no realmente. Siempre pensé que deberían organizar algo así. Más allá de lo que suceda, es una lástima que esperemos que pase algo así para decidirnos a deshacernos de las armas, las pistolas y de los rifles.
Otro propietario de armas no identificado dijo:
es importante porque demasiadas personas mueren por las armas, armas pequeñas, rifles, revólveres, cualquier tipo de armas. Así que estoy aquí para ayudar a deshacerme de las armas que tengo.
El periódico de Nueva York generó una polémica por publicar una lista con los nombres y direcciones de cada una de las personas registradas con permiso para portar armas en su área de alcance. El Journal News del condado de Westchester publicó el artículo luego de la masacre ocurrida en la escuela de Newtown y se refirió a él como un servicio público para informar a los lectores sobre quién posee armas en sus comunidades. El mapa incluye miles de puntos a los que se puede acceder y que muestran el nombre y dirección del titular del permiso para portar armas. Su publicación desató un debate sobre la privacidad y la seguridad pública en un país donde las armas proliferan y son legales. La Asociación Nacional del Rifle, NRA por su sigla en inglés, prometió oponerse a normativas de Naciones Unidas que regularían el comercio de armas a nivel mundial. La Asamblea General votó a favor de reabrir las negociaciones esta semana, luego de que el gobierno de Obama contribuyera a obstruir las negociaciones el pasado mes de julio. En declaraciones a Reuters, un portavoz de la NRA dijo que la masacre en Newtown no cambiará la posición que tiene el grupo sobre la normativa al afirmar: nos oponemos con la misma firmeza ahora con que lo hicimos cuando se mencionó por primera vez. La NRA indica que si el gobierno de Obama intenta que la normativa cuente con ratificación del Senado, montará una campaña en su contra. La promesa de la Asociación Nacional del Rifle es el segundo anuncio político importante que realiza en la última semana, luego de responder a la tragedia de Newtown sugiriendo que haya guardias armados en todas las escuelas de Estados Unidos. El jueves, alrededor de 200 maestros de Utah asistieron a un seminario patrocinado por el Consejo de Deportes de Tiro de Utah, organización a favor de las armas, para un entrenamiento gratuito sobre el uso de armas de fuego. El presidente Barack Obama tiene previsto reunirse con líderes del Congreso en la Casa Blanca a solo 3 días de fin de año, vencimiento del plazo para evitar el denominado precipicio fiscal. De no alcanzarse un acuerdo, entrarán en vigencia automáticamente recortes de gastos y aumentos de impuestos por 600 mil millones de dólares. Obama y congresistas republicanos permanecen en un estancamiento luego de que los republicanos rechazaran un aumento de impuestos, incluso para los estadounidenses más ricos. El jueves, el líder de la mayoría del Senado, Harry Reid, acusó al presidente de la Cámara de Representantes, John Boehner, de estar reteniendo el acuerdo. El senador Reid afirmó:
No creo que el pueblo estadounidense pueda entender que la Cámara de Representantes funcione sin la Cámara de Representantes. Está funcionando con una dictadura del presidente Boehner que no permite a la gran mayoría de la Cámara de Representantes lograr lo que quiere.
Para sumar al escenario de urgencia en que se desarrollan las negociaciones, el secretario de Tesoro, Timothy Geithner, advirtió esta semana que Estados Unidos no podrá pagar a sus acreedores a partir del lunes a menos que se extienda el límite de crédito. La directora de la Agencia de Protección Ambiental, EPA por su sigla en inglés, Lisa Jackson, anunció su renuncia previa al segundo periodo presidencial del presidente Obama. Jackson se retirará luego de 4 años en el cargo, periodo durante el cual se observaron avances en la regulación de prácticas perjudiciales para el medio ambiente, como la minería de extracción por voladura de las cimas de las montañas y las emisiones de químicos nocivos por parte de las plantas industriales. No obstante, el periodo estuvo marcado también por una serie de decepciones respecto a temas medioambientales debido a la oposición republicana y a la falta de apoyo por parte de la Casa Blanca. El presidente Obama rechazó el año pasado la propuesta de Jackson para una regulación más estricta de la contaminación por smog, a pesar de que ella presentó un proyecto que, desde su punto de vista, constituiría un importante acuerdo. Recientemente, Jackson intentó imponer restricciones a las emisiones de carbono de las nuevas plantas de energía, lo que suscitó la oposición coordinada de republicanos y el sector empresarial. Tras haber ignorado el calentamiento climático durante la campaña electoral de 2012, Obama prometió recientemente ocuparse del tema durante su segundo periodo en la presidencia. En un comunicado, el Consejo de Defensa de los Recursos Naturales calificó a Jackson de defensora sin igual de nuestra salud y nuestro medio ambiente, y agregó además que quien la suceda en el cargo heredará una agenda no culminada que empieza con nuevas medidas de protección de la salud ante la contaminación con carbono que producen las plantas de energía ya existentes, las cuales constituyen la principal fuente que impulsa el cambio climático que todavía no se ha controlado. Mientras tanto, Barack Obama anunció formalmente su decisión de designar al senador demócrata John Kerry como secretario de Estado durante su segundo mandato como presidente en reemplazo de Hillary Clinton. El viernes, Obama se dirigió a la prensa en la Casa Blanca con Kerry a su lado. El presidente estadounidense dijo:
Creo que es justo decir que pocas personas conocen a tantos presidentes y primeros ministros o comprenden nuestra política exterior también como John Kerry. Y eso lo convierte en la elección perfecta para guiar la diplomacia estadounidense en los próximos años. Al dar la vuelta a la página de una década de guerras, Kerry comprende que debemos aprovechar todos los elementos del poder estadounidense.
Obama designó a Kerry luego de que los republicanos presionaran a la embajadora de los Estados Unidos ante la ONU, Susan Rice, a que renunciara a la contienda por el puesto. Si se confirma la designación, Kerry dejará libre su puesto como senador por Massachusetts, por lo cual se deberá realizar una elección especial el año próximo. Uno de los posibles candidatos para ocupar la banca de Kerry es el senador republicano saliente, Scott Brown, quien fuera derrotado por la demócrata Elizabeth Warren. Datos recientes muestran que el gobierno de Obama deportó a más de 400.000 personas indocumentadas en el ejercicio 2012, la mayor cantidad de la historia de Estados Unidos. Durante la primera presidencia de Obama tuvo lugar una cifra récord de 1.5 millones de personas deportadas, según datos del Servicio de Inmigración y Control de Aduana. El incremento reciente tiene lugar a pesar de cambios en las políticas tendientes a reducir las deportaciones de personas sin procesamientos judiciales. Aproximadamente la mitad de los deportados durante el pasado ejercicio tenían procesamientos por delitos entre los que figuraban los relacionados a drogas y a conducir bajo su influencia. En un aparente cambio de rumbo, el gobierno anunció el viernes que las personas indocumentadas arrestadas por delitos menores dejarán de ser sujetos de deportación. Los datos más recientes tienen lugar tras haberse tenido noticia de que el gobierno de Obama llevó a cabo más de 200.000 deportaciones de padres de niños ciudadanos estadounidenses durante un periodo de aproximadamente 2 años. Documentos recientemente revelados muestran que el FBI investigó al movimiento Occupy Wall Street desde su creación el año pasado. Documentos internos del gobierno exponen que el movimiento Occupy fue tratado como una potencial amenaza terrorista cuando se comenzó a organizar en agosto de 2011. El gobierno utilizó agentes antiterrorismo para investigar las actividades del movimiento, a pesar de que éste reconocía internamente que se oponía a las tácticas violentas. La investigación se expandió a lo largo del país a medida que el movimiento tomó alcance nacional. Los agentes del FBI compartieron información con empresas, órganos policiales locales y universidades. Un memo del FBI advertía que el movimiento Occupy podía convertirse en un medio por el cual los activistas podrían explotar la insatisfacción general con el gobierno. Aunque los documentos no proporcionan pruebas claras de infiltración por parte del gobierno, sí sugieren que el FBI utilizó información de los órganos policiales locales recabada por alguien que observaba a los activistas del movimiento en el lugar. En una declaración, el grupo que obtuvo los documentos, Partnership for Civil Justice Fund, afirmó que estos mostraban que los órganos policiales federales estaban tratando las protestas en contra de la estructura corporativa y bancaria de Estados Unidos como una actividad potencialmente criminal y terrorista.
And Dakota Native Americans held a ceremony in Minnesota.
El miércoles, indígenas estadounidenses de Dakota realizaron una ceremonia en Minnesota para conmemorar el 150 aniversario de la mayor ejecución masiva de la historia de Estados Unidos. El 26 de diciembre de 1862, 38 hombres fueron colgados simultáneamente frente a miles de espectadores. Habían sido condenados a muerte por delitos supuestamente cometidos durante una guerra breve, pero sangrienta, con colonos y soldados blancos. Las ejecuciones fueron autorizadas por el entonces presidente Abraham Lincoln, a pesar de las escasas pruebas en su contra. El conflicto se produjo en medio del quiebre de tratados con Estados Unidos y las condiciones desesperantes que sometieron a Dakota a una hambruna. Luego de la guerra, casi 2.000 no combatientes de Dakota fueron enviados a un campamento para prisioneros, donde murieron alrededor de 300. El aniversario del miércoles se conmemoró con una cabalgata anual en la que se atravesaron 300 millas hasta llegar a Mankato, Minnesota. En dicho lugar, en el que ocurrieron las ejecuciones, se presentó un monumento público. El mundo.
U.S. Army teams will be deploying to as many as 35 African countries.
A comienzos del próximo año, Estados Unidos desplegará equipos militares a 35 países africanos para realizar programas de entrenamiento y otras operaciones como parte del creciente papel que desempeña el Pentágono en África. Estados Unidos enviará tropas no muy numerosas a países con grupos supuestamente vinculados a Al-Qaeda, como Libia, Sudán, Argelia y Níger. Los equipos pertenecen a una brigada estadounidense que puede usar aviones no tripulados en operaciones militares en África si obtienen permiso para hacerlo. El despliegue podría establecer los cimientos para una futura intervención militar por parte de Estados Unidos en el continente africano. En noticias relacionadas, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas apoyó unánimemente el envío de miles de soldados africanos a Malí para combatir a los militares islámicos que se apoderaron de grandes superficies al norte del país.
Rebels in the Central African Republic.
Los rebeldes de la República Centroafricana parecen estar al borde de tomar el control de la capital, Bangui, luego de haber tomado al menos otras 10 ciudades. El presidente de la República Centroafricana, François Bozis, solicitó urgentemente la intervención extranjera por parte de Estados Unidos y Francia para ayudarlo a contrarrestar el avance de los rebeldes. Estados Unidos afirmó haber evacuado su embajada en Bangui como medida preventiva de seguridad. En India, una adolescente de 17 años violada por varios hombres se suicidó tras ser presionada por la policía para retirar la denuncia y casarse con uno de sus atacantes. La muerte de la adolescente se produce en medio de una creciente indignación a nivel nacional por la gran cantidad de violaciones en grupo que son ignoradas por la policía india, incluyendo una que ocurrió en un autobús público en Delhi. El jueves, las protestas en contra de las violaciones en India continuaron a nivel nacional. Una manifestante dijo: es muy triste por parte del gobierno que ya no hacen nada sobre los innumerables casos de violaciones que suceden a nuestro alrededor y los comentarios insensibles por parte de los familiares de legisladores respetados y de ellos mismos al representar partidos políticos son inaceptables y estamos furiosos.
According to India's National Crime Registry, one woman is raped.
Según el Registro Nacional de Delitos del país, en India se viola a una mujer cada 20 minutos.
Russian President Vladimir Putin has signed into law a ban on U.S. citizens.
El presidente ruso Vladimir Putin aprobó una ley que prohíbe a los ciudadanos estadounidenses adoptar niños rusos. La prohibición se considera una acción de represalia luego de que el presidente Barack Obama aprobara una ley que le niega visas estadounidenses y la posibilidad de tener cuentas bancarias a los funcionarios rusos vinculados a la muerte del informante detenido, Sergei Magnitsky. Entrará en vigencia el 1 de enero y probablemente genere más tensiones en el vínculo entre Estados Unidos y Rusia. Y el general retirado estadounidense Norman Schwarzkopf falleció a los 78 años de edad. Conocido como Stormy Norman por su fuerte carácter, Schwarzkopf dirigió la Primera Guerra del Golfo en 1991, que acabó con la vida de 205.000 iraquíes durante la invasión, y como resultado de esta, a la vez se destruyó la infraestructura del país. En uno de los incidentes más notorios de la guerra, Schwarzkopf ordenó a las fuerzas estadounidenses dispararle a los soldados iraquíes desarmados y en retirada que marchaban por la autopista 80 de Irak, causando cientos de muertes y dándole el nombre Autopista de la Muerte. Las noticias del fallecimiento de Schwarzkopf surgen al mismo tiempo que el expresidente George H.W. Bush, quien ordenó la Primera Guerra del Golfo, se encuentra en la unidad de cuidados intensivos de un hospital de Houston por bronquitis.
Para mayor información, visita nuestro sitio web www.democracynow.org/es. Infórmate bien.